estimación a las nuevas competencias de su territorio, que será impartida por el candidato a doctor Juan Daniel Martín. Él tiene una máster en física libre de Arqueología, que fue otorgado por el Colegio Universitario de Oslo, de la Universidad de Tallinn. Realizó la Universidad de Parma como licenciado en Tecnología por la Universidad Central de Venezuela. Posee más de 7 años de experiencia laboral en creativos, bibliotecas, en universitaria y en formación permanente para profesionales. Además, desempeñaba roles diversos, tales como catalogador, desarrollador de bases de datos, referencista, supervisor, director y consultor para el desarrollo de producciones. Ha coordinado programas de alfabetización informacional, se ha presentado en conferencias internacionales de alto perfil y es autor del libro Exploring User Information Behavior in Social Networks. También queremos agradecer la presencia de nuestro invitado, el doctor Richard Puig, que es director de la Administración de Conocimiento del CIMA. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias.
¿Se puede comenzar, por favor?
Bueno, muy buenos días a todos. Solo quiero que me confirmen si se escucha fuerte y claro. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Estoy encantado de estar acá. Bueno, estar allí con ustedes, entre comillas. Agradezco mucho la amable invitación. Es un honor la invitación del comité organizador del encuentro. Y espero que esta humilde presentación sea de su agrado y sea interesante para ustedes. Entonces, sin más introducción, bueno, vamos a comenzar con la presentación que he titulado Aproximación a las nuevas competencias del bibliotecario. Lo llamo aproximación porque, bueno, esto es un trabajo que estoy desarrollando de a poco y paralelamente a mi principal investigación, que se basa en la integración de las redes sociales en la educación superior. Y bueno, también me interesa un poco escribir y fundamentar y buscar en la literatura cuáles son aquellos roles, nuevos roles que vamos asumiendo los bibliotecarios y cómo nosotros nos podemos preparar para responder mejor a estas nuevas necesidades, estos nuevos roles y nuevas actividades que van surgiendo gracias a la tecnología. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Empiezo primero con una pequeña conceptualización de si estamos hablando de entonces, además de nuestra biblioteca tradicional, de una biblioteca virtual, de una biblioteca digital o bien de una biblioteca 2.0. Seguimos con las diapositivas en la siguiente, biblioteca virtual. Yo digo que se asocia con la realidad virtual, sería una experiencia sensorial. Una experiencia sensorial, recordemos que se basa en los sentidos, en olores, la interacción, la inmersión, el tacto, entre otros. El término virtual, como he visto en la literatura, es más popular de alguna manera en el idioma español, donde ha tenido ciertos picos, por así decirlo, en cuanto a las menciones en la literatura científica de nuestra área. Estos picos en cuanto al uso de este término en español. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda en inglés, encontramos que el término es de alguna manera menos popular que en español. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, unas palabras sobre la biblioteca digital, que este sí es un término que apoyo en lugar de apoyar el de la biblioteca virtual, que también es bastante más popular en inglés y en español. Una biblioteca digital vendría siendo una unidad de información que provee servicios de información y además estos servicios pueden ser accesibles por medio de dispositivos que posean conexión a internet. Aquí en la diapositiva podemos ver la primera definición, vendría siendo una biblioteca en la cual las colecciones son almacenadas en formatos digitales. Otra definición bastante popular es seleccionar, estructurar, ofrecer acceso intelectual, interpretar, distribuir, preservar la integridad y asegurar la persistencia en el tiempo de colecciones digitales. Y aquí estamos introduciendo el término de colecciones digitales. Ya vamos a ver más a continuación unas palabras más sobre eso. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Estas son algunos simples lineamientos que he empezado a desarrollar sobre qué debe tener una biblioteca digital o qué debe hacer una biblioteca digital. Primeramente, para establecer una biblioteca digital, digo que debería ser construida idealmente desde las necesidades del usuario o desde el tipo de colección, porque muchas veces se hace lo segundo antes de lo primero. Primeramente, deberíamos ver cuáles son aquellos usuarios que queremos atender o cuáles son las comunidades a los que la biblioteca va a estar dirigida. Y a partir de eso, desarrollar la colección y toda la gama de servicios que queramos desarrollar. Las necesidades del usuario, como sabemos, podemos determinarlas por medio de los estudios de usuarios, haciendo estadísticas, entrevistas y viendo más o menos cuáles son esas necesidades y cómo podemos mejorar o satisfacer las necesidades de información de una comunidad. Además, saber cómo vamos a sortear los problemas de legislaciones de derechos de autor. Esto es un reto bastante fuerte si se trata de que queremos desarrollar una biblioteca digital que esté abierta a todo el mundo, por así decirlo, en Internet. Ya que en distintos países del mundo el material que ofrecemos puede estar bajo otro tipo de legislación o esquemas de legislación que hay que tener en cuenta a la hora de tener un servicio abierto. Además, saber cómo brindar facilidades de instrucción debida a los usuarios y bibliotecarios. No se trata simplemente de colocar un montón de recursos digitales en la red, en nuestra biblioteca digital, y dejar que los usuarios vean cómo se las arreglan, ¿no? Sino como que integrar estos servicios tradicionales de orientación, de formación de usuarios y, si se quiere, de alfabetización de usuarios para que ellos puedan hacer el mejor uso y aprovechar con más eficacia los recursos digitales que vamos a poner a su disposición. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Además, para establecer una biblioteca digital deberíamos tener una conciencia de que va a tener una naturaleza siempre cambiante. Esto muchas veces se desarrolla una página web y se trabaja hasta el cansancio la página en sí para ser lanzada. En cambio, teniendo este razonamiento de que va a tener una naturaleza cambiante, perdón, nosotros podemos ir subiendo materiales e ir probando de a poco todos los servicios y los recursos que estamos poniendo, porque siempre va a cambiar y siempre el usuario nos va a dar una retroalimentación que nos va a permitir mejorar estos servicios y esta biblioteca digital que estamos ofreciendo. No es algo que vamos a trabajar en el mundo tradicional, en el mundo desconectado, hasta el cansancio, para después, cuando esté completamente listo, subirlo y nos vamos a olvidar de ello, sino que es un organismo vivo. Además, debemos brindar espacios de participación a voluntarios, y usuarios. Ya esto va a tocar la siguiente definición, que es de la biblioteca 2.0. Además, contar con una buena arquitectura de la información. Ya no vamos a contar tanto con las maneras tradicionales con las que hemos tradicionalmente organizado la información en nuestras bibliotecas, sino como que diseñar unos buenos recursos de búsqueda y de navegación dentro de la biblioteca digital, dentro de la página en sí, que es donde estaría la biblioteca digital. Esto es lo que llamaríamos arquitectura de la información. Además, debemos pensar como una vez que lo establezcamos y comencemos a pensar en los servicios, debemos pensar en brindar un equivalente cercano en servicios a una biblioteca clásica. No necesariamente van a ser los mismos servicios, por supuesto, sino que tratar de pensar en la biblioteca tradicional estábamos prestando tal servicio, ¿cómo podemos traducirlo a este mundo digital, a esta biblioteca digital, para prestar un servicio que sea equivalente o que emule a este servicio? Por ejemplo, los servicios de búsqueda y referencia serían las elecciones más obvias para establecer los primeros servicios. Podemos seguir adelante a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la biblioteca 2.0, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo una biblioteca clásica o tradicional remodelada para el siglo XXI, o sería una biblioteca digital o un espacio digital y social para la participación de los usuarios. Yo creo que viene siendo un poco de todo, porque muchas veces la biblioteca digital responde a una necesidad de innovación de una biblioteca clásica, de una biblioteca tradicional que ya esté establecida, sea pública, universitaria o de cualquier otro tipo. Podríamos decir entonces que si es una pirámide, la base vendría siendo la biblioteca tradicional y la biblioteca digital estaría más arriba. La biblioteca 2.0 ya sería un espacio para la participación y la creación de contenidos por parte de los usuarios, aprovechando por supuesto todas estas tecnologías de la red social, de las redes sociales, que vendría siendo como que el tope de la pirámide. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Tengo algunas definiciones aquí. Por ejemplo, vendría siendo un servicio físico o virtual que con éxito llega a sus usuarios porque hace uso de la entrada de estos usuarios, es decir, de la creación de contenidos y de las interacciones entre los usuarios y los bibliotecarios. Además, tenemos aquí una especie de fórmula que dice que la biblioteca 2.0 vendría siendo la sumatoria de libros y cosas, más gente, más una confianza radical por participación. La participación va a potenciar nuestra iniciativa de biblioteca 2.0, pero un aspecto clave en nuestra ecuación es tener una confianza radical. Tener una confianza radical sería confiar en nuestros usuarios y en los bibliotecarios a cargo de esta biblioteca en que van a moderar y van a dejar el mejor contenido dentro de esta biblioteca 2.0. Otra definición vendría siendo una cultura de participación catalizada por las tecnologías de la web social. Podemos seguir, siguiente diapositiva. En la biblioteca 2.0, entonces, el contenido social no vendría siendo opcional. Y aquí podemos integrar distintas tecnologías, como son, por ejemplo, los blogs, el RSS, que significa la sindicación realmente simple de contenidos, las wikis. Tenemos que, por supuesto, introducir sistemas para realizar comentarios. Además, incluir algunos scripts que vienen siendo instrucciones en código para integrar sitios de redes sociales en esta biblioteca 2.0. Además, integrar, ¿por qué no?, el crowdsourcing, que vendría siendo iniciativas que integren actividades y esfuerzos realizados por multitudes de usuarios y que sean estos usuarios los que moderen y se aseguren de la calidad del contenido que se va creando. Por ejemplo, Wikipedia es el mejor ejemplo o el ejemplo clásico de esto llamado crowdsourcing. Además, hay un programa bien interesante que se llama Library Think. Quizás algunos han escuchado hablar de él. Este programa integra lo que vendría siendo un catálogo automatizado con una red social. Y este sistema puede ser adquirido por cualquier biblioteca. Y esta biblioteca puede integrar su catálogo automatizado con las funciones de redes sociales. Es una opción bastante interesante para establecer una biblioteca 2.0 fácilmente sobre nuestra biblioteca tradicional. Entonces, la siguiente diapositiva tiene un pequeño diagrama que he realizado articulando más o menos estos conceptos que he dicho. Tenemos por un lado la biblioteca clásica, a la derecha tenemos la biblioteca digital y entre ellas dos la biblioteca 2.0. A la intersección de estos tres primeros círculos yo lo llamaría como biblioteca híbrida, que bueno, es lo que se llama biblioteca híbrida en la literatura y en algunos círculos profesionales. Además, bueno, dejaría la biblioteca virtual un poco más lejana y abajo, no intersectándose tanto, porque yo creo que todavía la tecnología no ha avanzado tanto como para que podamos decir que existe específicamente o exactamente una biblioteca virtual que emule exactamente todo lo que son las sensaciones que produce el estar en una biblioteca, pero en el medio digital. Entonces podemos seguir a la siguiente diapositiva. Debemos reflexionar entonces también, además de reflexionar sobre nuestros nuevos roles, nuevas actividades, sobre cuál es este objeto de estudio u objeto de trabajo para nosotros los bibliotecarios o los profesionales afines. Nosotros ya teníamos objetos físicos o analógicos en lo que podemos incluir incluso algunos soportes a medio camino ya entre lo analógico y digital. Sé que de repente podría causar un poco de controversia al poner, por ejemplo, el CD del lado de lo físico o analógico. No es analógico exactamente, pero sí es físico en realidad. Y entonces ahora tenemos los objetos intangibles o digitales. El objeto de una reflexión acerca de las diferencias entre estos dos objetos vendría siendo, por ejemplo, la cuestión de que no vamos a tratar los objetos intangibles de la misma manera en que tratamos los físicos. Recuerden que, por ejemplo, los sistemas de clasificación para bibliotecas se originaron por la necesidad de tener todo organizado en el mismo sitio. Es decir, los ítems que tratan de los mismos temas deberían estar cercanos entre sí, porque tenemos limitaciones de espacio y hay un espacio físico que recorrer un espacio físico que el bibliotecario o el usuario debe recorrer para acceder a los materiales que desea. Sin embargo, en los objetos digitales no tenemos tanto la limitación de espacio o la limitación de espacio físico. Ya viene siendo un espacio digital, pero no físico. El objeto digital no necesariamente nos ocupa un espacio en los anaqueles que hay que recorrer a pie para buscar los materiales. Esto nos lleva, por supuesto, a replantearnos la necesidad de clasificar los documentos digitales. Podemos incluso prescindir, en este caso, de la clasificación, pero sin embargo, la catalogación va a ser aún más rica en estos documentos. Incluso hay autores que dicen que la catalogación o el etiquetado de los documentos o los objetos intangibles puede ser incluso más extensa que el objeto en sí. Podemos continuar entonces a la siguiente diapositiva, en que hablo de los bibliotecarios 2.0 y ya entro en sí en el contenido del que se refiere el título de la presentación. Entonces, ¿por qué competencias? Yo planteo esto no como habilidades, sino como competencias, ya que son cuestiones ya más o menos articuladas y que he clasificado por medio de esta clasificación que todavía es una especie de borrador, es un documento de trabajo acerca de cuáles competencias tenemos que desarrollar. Pero esto da algunas pistas para revisar nuestros roles, nuestros conocimientos y ver qué tipo de entrenamiento podemos buscar para continuar innovando dentro de nuestros servicios de información. Podemos continuar a la siguiente diapositiva. La primera competencia se refiere a las competencias de gestión de la información. Aquí tenemos que pensar en función a cuáles son nuestras competencias con respecto al lado tradicional. Las competencias clásicas de gestión de la información para nosotros han sido basadas en catalogación, clasificación e indizado. En el entorno digital no tenemos necesariamente las actividades con los mismos nombres, sino que evolucionan a ser, por ejemplo, descripción de metadatos, elaboración de ontologías o la ubicación de nuestros materiales dentro de una ontología. Una ontología significa el realizar un lenguaje controlado para describir áreas del conocimiento con las cuales vamos a organizar nuestros materiales digitales. Siguiente vendría siendo el etiquetado, las taxonomías o las folksonomías. Las folksonomías son un fenómeno bien interesante porque ya vendría siendo darle el poder a nuestros usuarios para realizar también esta elaboración de ontologías y el etiquetado social de los contenidos bibliotecarios, lo cual puede ser bastante valioso para nuestras bibliotecas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces las competencias tecnológicas que vendrían asociándose con los blogs, la arquitectura de la información, la web 2.0, edición audiovisual. Estas son competencias que podemos desarrollar opcionalmente, por supuesto. No quiero decir que todos los bibliotecarios deberíamos saber todo esto, sino que hay elementos acá que podemos tomar para nosotros innovar y realizar un equipo que pueda desarrollar distintas actividades y que no tengamos que entonces recurrir a terceros para realizar un nuevo recurso, sino que podamos nosotros mismos buscar la capacitación de nuestros bibliotecarios para realizar nuevos recursos y nuevos servicios dentro de nuestras bibliotecas, nosotros mismos. Entonces estaría también el RSS, los juegos de video, HTML básico, aprender a usar servicios o herramientas digitales rápidamente, aprender cómo funcionan estas herramientas o cómo las podemos utilizar en la biblioteca. Además, aprender a contar las historias de la biblioteca en distintos medios. Tenemos medios muy poderosos ahora con las redes sociales y los videos, como por ejemplo en YouTube, para poder contar la historia de la biblioteca. Y creo que sería algo fascinante que la comunidad bibliotecaria se comenzara a expresar por estos medios. La siguiente diapositiva, por favor, tenemos las competencias informativas en que utilizo un marco que comprende el concepto de competencias informativas, que vendrían siendo para los materiales informativos tradicionales en papel, las competencias digitales y unas nuevas competencias. El bibliotecario, por supuesto, está muy bien formado en cuanto a las competencias informativas y debe saber también formar a sus usuarios en cuanto a estas competencias y ver cómo desarrollar las digitales y las nuevas competencias en cuanto al acceso, la evaluación y el uso de la información en distintos medios. Acá encontramos también uno de nuestros nuevos roles, que es el rol de docentes, que está relacionado ya cuando nosotros queremos crear nuestros programas de alfabetización informacional. Y que yo veo que los dos grandes retos que tenemos los bibliotecarios, ya que no somos explícitamente formados en nuestros currículum para ser docentes, es que por un lado debemos buscar la formación o el entrenamiento necesario para que sepamos darle estructura a nuestros programas de alfabetización y además desarrollar las capacidades pedagógicas que deberíamos desarrollar para poder ser instructores en programas de alfabetización informacional. Muy bien, seguimos con la siguiente diapositiva, las competencias interpersonales. Ya con este mundo, más que globalizado, no me gusta tanto usar ese término, sino como que integrado por medio de las tecnologías de Internet y las redes sociales, vendría siendo ya competencias relacionadas con la capacidad de trabajar incluso desde el hogar, en un entorno multicultural, de forma colaborativa. Además, es imprescindible ya manejar otro idioma. Además, tener aquel trato profesional e impecable con el usuario del que los bibliotecarios nos hemos destacado siempre. Siguiente diapositiva, por favor. Ya a manera de conclusión, estamos hablando a partir de este documento de trabajo en el que sigo trabajando de a poco y paralelamente con mi otra investigación, como ya les dije, para ya definir lo que sería un perfil y estos nuevos roles específicamente para el bibliotecario 2.0 o el bibliotecario en la actualidad. Además, esto busca desarrollar competencias tecnológicas que integren las redes sociales y la creación de contenido de la parte de parte de la comunidad de usuarios y el bibliotecario como tal, la creación de contenido y la curación de este contenido. Además, como base para llevar a cabo ambiciosos programas de alfabetización informacional, pero siempre teniendo al usuario como aliado. Ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, en que de verdad les agradezco mucho la atención y bueno, cualquier pregunta o comentario, allí están mis contactos. Pueden escribirme alguna pregunta incluso al Twitter o si no quieren realizarla ahora. Y bueno, estaré muy pendiente de sus preguntas. Muchas gracias. Sí, adelante, escucho.
Buenas tardes, mi nombre es Mario Miranda,
Buenas.
soy universitario del Colegio de Colorado. La pregunta, profesor, es: ¿qué diferencia existe una biblioteca digital a una biblioteca virtual?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la diferencia simplemente viene dada por el investigador o por el bibliotecario que esté mencionándolo, porque muchas veces se ha utilizado el término biblioteca digital y biblioteca virtual como sinónimos, pero la concepción que yo estoy desarrollando es que todavía no podemos hablar de una biblioteca virtual porque no podemos simplemente emular toda la cantidad de sensaciones que provoca el estar en una biblioteca tradicional, ya que virtual significaría el trasladar todo lo que significa el ente que vendría siendo la biblioteca al mundo virtual. Yo creo que todavía no lo hemos logrado, pero con cuestiones como la realidad virtual, dispositivos de realidad aumentada y demás tecnologías que se están desarrollando hoy día, creo que podemos ir hacia la biblioteca virtual, pero yo no hablaría tanto de ese concepto, sino que lo dejaría en biblioteca digital. No sé si responde bien la pregunta.
Bueno, no hay más preguntas. Te damos las gracias y te comentamos que tenemos aquí un reconocimiento por tu participación, el cual te voy a leer ahorita en un momento. El profesor Bruno Machatingo, de la Dirección de Ciencia y Comunicación Administrativa del CIESAL, extiende mi presente reconocimiento al maestro Juan Daniel Machina Sotero por su participación como conferencista en el tercer encuentro nacional y el primer internacional de bibliotecas, efectuado el 4 y 5 de octubre en el marco de la 28 Feria del Libro de Castillo 2012. Y el maestro José María Contreras Castillo, director de la Dirección de Ciencias de Comunicación Administrativa, el doctor Luis Horacio Antonio Cortés, director del CIESAL. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a continuar con nuestro programa.
Bueno.
Tenemos a continuación la conferencia las bibliotecas digitales agropecuarias, a cargo del doctor Ángel Bravo Linajas. Vamos a dar un momento para poner su presentación. Mientras, quiero comentarles que él tiene una licenciatura en biblioteconomía por la Universidad Autónoma de San Luis, estudios de maestría en bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y un doctorado en documentación del Departamento de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es profesor investigador del Colegio de Postgraduados, Campus San Luis. Pues vamos a continuar con él, nada más espero que lo tengan. Gracias.